Rodolfo Ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol.
No es una persona, pero te hace una invitación.
¿No es lindo que te inviten a algo?
Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor.
Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos.
Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica.
Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía.
Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual.
Yo explico la realidad tal como la veis.
Te invita Rousseau, a que busques los orígenes.
Te invita el Rob Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía.
Te invita Kant y te pide que te animes a pensar.
Te invita el filósofo ignorante.
Buenas noches, ¿cómo andan todas y todos por ahí? ¿Cómo andas, Marce? ¿Cómo andas, Tincho?
¿Cómo andas, Pati? Nosotros con el Tincho andamos bien. Hemos reparado la rueda, por lo menos la hemos reparado circunstancialmente.
Emparchado, capaz.
La hemos emparchado y bueno, pero sabemos que nada es para siempre. Es decir, que sabemos que no hay otra forma de repararla que no sea circunstancialmente. Entonces, haber asumido eso, saber que nada es para siempre, como decía Fabiana Cantilo, nos da otras perspectivas del cómo estamos. Y bueno, con el Tincho estamos bien y bueno, retomando el ritmo de este filósofo ignorante que vuelve al formato palabra después de un par de lados B musicales.
Es cierto. ¿Y cómo nos costó llegar otra vez a este formato? En realidad, por el camino quedó que el formato presencial. Nos hubiera gustado mucho invitar, por ejemplo, a esta invitada que tenemos hoy. Conocerla, estar junto a ella y poder conversar seguramente sobre temas y muy interesantes. Pero bueno, no fue así. De todos modos, tenemos hoy una, como decía recién, tenemos hoy una invitada y con ella estaremos abordando algunos temas que nos interesan en este formato, que es, bueno, les pedimos les hacemos preguntas, les pedimos algunas apreciaciones sobre temas que nos interesan y luego lo compartimos con todas y todos los oyentes.
Y como en realidad tenemos miedo de que el tiempo sea sumamente escaso, vamos ya a presentar a quienes están hablando.
Marcelo Fernández Pavlovich fue apodado como filósofo por una tal Patricia Pujol. Parece que eso fue porque es licenciado y profe de filosofía y además tiene una maestría en ciencias humanas. Es hincha del dulce de leche, pero casi no lo puede ir a ver por razones de salud. Así que siempre que puede, va a ver a Bellavista, de quien es hincha de corazón, porque la razón y lo ideológico le hacen seguir al San Pauli, los piratas del Elba, más allá de toda distancia.
Patricia Pujol Echeverría le pone voz a El filósofo ignorante, desterrando esa O y apuntando a la E. Aguantando la discusión y dándole la espalda a la Real Academia Española sobre el uso de la misma, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación. También se la ha visto hinchando por el Club Atlético Progreso desde niña, escribiendo libros y ahora también cuentos. Ahí viene, haciendo pila de ruido y no se sabe bien cuánto hay de nueces.
Bien, hechas las presentaciones, vamos entonces a contarle a la audiencia que este programa se llama ¿Se enseña filosofía?
Así, en pregunta, digamos, siempre preguntando vos.
Siempre preguntando. Y de hecho, para no ocupar más espacio, como decías vos hoy, Marce, vamos a darle paso a nuestra invitada, que se presente ella misma.
Vamos.
Soy Marisa Bertolini, soy profesora de filosofía, egresada del Instituto de Profesores Artigas. Di mucho tiempo clases en secundaria, en instituciones públicas y privadas. Hice un pasaje por la inspección de filosofía. Y poco a poco, junto con otros colegas y trabajando en equipo, nos fuimos especializando, digamos, en un abordaje filosófico de la enseñanza de la filosofía, sobre lo cual incluso trabajamos marcos teóricos, hicimos varias investigaciones de campo, participando en clases de filosofía, y eso nos dio un panorama bastante interesante de lo que pasa y de lo que debería pasar también. Bueno, agradezco muchísimo al filósofo ignorante la invitación. Me parece muy relevante que se desarrollen espacios en los medios para promover la cultura, para pensar filosóficamente.
Bien, ahí la teníamos entonces a Marisa, a quien le damos la bienvenida a este programa. Para nosotros es un gusto que hoy esté aquí compartiendo estas apreciaciones con nosotros. Y Marce, sabemos que la conoces y nos gustaría saber cómo la conociste.
Bueno, te diría que la historia de cómo la conocí es bastante curiosa y espero no hacerla demasiado larga. La relación, obviamente, con Marisa, y tal cual ella lo expresó allí respecto a un cargo que tuvo, fue en principio jerárquica, es decir, era mi inspectora de filosofía. Ahora bien, ¿cuál fue la génesis, el momento en que la conozco? Bueno, año 2002 yo estoy haciendo mi primera práctica como docente con una profesora escritora a quien quiero muchísimo y con quien seguimos en contacto, que es Nancy Gini. Y Nancy entró en licencia por maternidad en un momento, una licencia que no fue planificada como habitualmente. Y este era el mes de agosto y en aquella época era muy difícil conseguir un suplente en ese momento. Y Nancy, con la directora del liceo de ese momento, solicitaron la posibilidad de que los practicantes que tenía Nancy en sus dos grupos en aquel momento nos quedáramos con el grupo. Eso fue una experiencia muy interesante porque, bueno, de estar haciendo la práctica pasar a quedarte con el grupo, y aunque luego tuve que pasar a hacer la práctica con otra docente, con Janet Turn en ese momento, que fue muy interesante. Pero el asunto es que ponele que a la siguiente clase que yo voy a dar, a la segunda, ¿quién cae en el Liceo Bauzá? Marisa Bertolini.
Que podría haber sido terrible esa experiencia.
Bueno.
Traumática, por lo menos.
Pero lo gracioso es que iba a inspeccionar a Nancy.
Claro.
No me iba a
inspeccionar
a mí. Y se encontró con alguien allí que en realidad era un practicante, pero que tenía el rol de docente en ese momento. E incluso ella me pregunta en un momento, ¿vos querés que yo entre en inspecciones? Y bueno, ya que estamos al baile, vamos
mandado
a hablar. Y ese fue el momento en el cual conocí a Marisa personalmente. Yo no sé si ella lo recuerda ese momento, que ya hace bastante tiempo, si bien yo no era un niño en ese entonces, porque yo entré al IPA ya un poco crecidito. Yo lo recuerdo con mucho cariño ese momento, porque incluso el que haya sido de ese modo le quitó todo el nerviosismo que a veces tiene el hecho de que venga una inspección, que bueno, que tiene esta cuestión jerárquica, que a veces tiene una cuestión medio fiscal, etcétera. Yo lo recuerdo ese año, a pesar de todo lo que tuvo ese año desde otros puntos de vista, con mucho cariño ese momento y esa primera inspección que tuve en aquella aula del Liceo Bauzá.
¿Tu experiencia fue, te lo recordás como algo importante, digamos, en esa incipiente carrera de profe?
Yo creo que lo que recuerdo allí como importante es que ese día aprendí que el día que te visita un inspector o una inspectora es una clase más. Ese día lo aprendí, mi primera inspección, así. Y fue lo que intenté también hacer luego en las visitas de didáctica y eso. No hay que hacer una obra de teatro especial ese día. Ese día es como cualquier otro, y cuanto menos sepas de si viene o no viene, te visito, mejor. Es más, si te interrumpieran la clase así de golpe, bueno, esa es la clase que vos das. Y que sea lo más natural posible, porque en última instancia es una foto del momento, y es importante que uno haga más o menos lo que hace habitualmente. Ese fue el aprendizaje que tuve ese día, con Marisa, que en aquel momento era Marisa la inspectora, pero a quien le preguntábamos en este programa, donde estamos hablando de la enseñanza de la filosofía, sobre una distinción que está muy... de alguna vez una distinción añeja dentro de las discusiones sobre la filosofía, que toma como, se toma como problema a sí misma y también a su enseñanza, si es si enseñamos filosofía o enseñamos a filosofar. Y a veces esto parece como una especie de dicotomía. ¿En qué sentido se enseña filosofía o a filosofar? Bueno, si enseñamos los contenidos de un autor X, ¿sí? Es decir, Descartes, Meditaciones Metafísicas, Patricia, aprenda, conozca a Descartes, apréndalo, tome apuntes y yo uh-huh. después le pregunto qué dijo Descartes en Meditaciones Metafísicas, o si hay que enseñar a filosofar, que sería más bien enseñar la actividad del filosofar, es decir, la filosofía ya no como sustantivo, sino como actividad, como verbo, como acción, como ejercicio y como práctica, lo cual necesitaría otros requisitos más allá de Patricia, recíteme a René
Descartes. ¿Y ahí Patricia qué haría con Descartes, por ejemplo? ¿Qué se esperaría que se hiciera?
Y yo creo que podría esperarse que dialogara con Descartes, que pensara con Descartes, pero fundamentalmente que la que piense sea Patricia. Y que no solamente sea una especie de espejo que me devuelve lo que ha dicho Descartes. Pero vamos a ver qué nos dice Marisa, porque tal vez no sea una O en carácter excluyente.
Digamos, un abordaje riguroso exigiría masticar las categorías de qué filosofía, qué filosofar. Y bueno, y mostrar la complejidad como es habitual en el análisis filosófico. Pero eso nos llevaría demasiado tiempo, entonces vamos a abordar directamente el problema tal como se plantea en nuestra comunidad filosófica, y los supuestos irán aflorando a medida que planteemos nuestra posición. A veces esta cuestión se plantea como una cuestión antinómica, digamos, o hacemos una cosa o hacemos la otra, y eso ha pasado efectivamente entre los colegas. Yo creo que es una falacia de falsa posición, al mejor estilo de Eva Ferreira, pero que hay que hilar un poquito fino para entender cómo se articulan las dos posibilidades. Yo personalmente elijo, y en forma colectiva algunos compañeros también, elijo el concepto de educación filosófica. Entonces me parece que por ahí podemos sortear y superar la contradicción, ¿no? Digamos, de lo que se trata es de educar filosóficamente.
Bien, Marisa entonces nos contaba sobre la educación filosófica. Y bueno, nos cabe preguntarnos si esto siempre fue así, o sea, si esto históricamente se dio de este modo, o si hubo alguna discusión en algún momento donde esto se empieza a revisar. Ahí, Marce, ¿qué nos podés contar?
Yo creo que Marisa está defendiendo este concepto de educación filosófica y de alguna manera está haciendo la defensa de lo que ella ha llevado adelante, creo que desde la inspección de filosofía y también desde la didáctica de la filosofía. ¿Qué te diría? No fue siempre así y tal vez no sea siempre así. En algún tramo de la conversación que tuvimos con Marisa, ella dice, bueno, desviaciones siempre hay. Entonces, más allá de esta defensa de una educación filosófica, tal vez no siempre pueda llevarse eso a la práctica en las aulas, pero claramente acá hay una historia al respecto. No siempre se dio una educación filosófica en estos términos, y hay algo así como una construcción. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, a la salida de la dictadura, de alguna manera, hubo en la educación en general, pero en filosofía, una apertura al diálogo, una revisión de los programas, una revisión de la currícula, y bueno, y también de lo que se pretendía de la filosofía en la educación secundaria. Y allí este diálogo, y reivindico la palabra diálogo porque habemos quienes pensamos que la filosofía o es diálogo o no es, en ese sentido. Y creo que la propuesta de educación filosófica de la que nos habla Marisa tiene mucho que ver con ello. Pero digo, de ese diálogo surgieron diversas propuestas y diversas posturas, pero a su vez ese diálogo marcó un diagnóstico en un momento, es decir, cómo estábamos, claro, en ese momento, uh-huh, para luego hacer qué otra cosa.
Claro, exactamente. Claro, y como una foto de ese momento para proyectarse.
Exacto. Uh-huh. ¿Dónde estamos?
Sí.
Para ver
hacia dónde queremos ir.
Uh-huh. ¿Qué Marisa nos habla de eso?
Dale.
Como diagnóstico teníamos una preocupación, o sea, lo que veíamos es que muchas veces ese espacio curricular que tenía el rótulo de filosofía no era un espacio que habilitara el pensamiento. Es decir, muchas veces, no siempre, pero digamos, muchas veces se dictaba, y estoy usando a propósito el término dictar, se dictaba filosofía como se podía dictar cualquier otro saber. Además, en ese proceso, ese saber estaba destinado a ser reproducido memorísticamente por los alumnos. Entonces, era una especie de distorsión de lo que podía funcionar como espacio filosófico en secundaria. Entonces, empezamos a investigar sobre estrategias para cambiar el perfil de la asignatura en forma colectiva, porque además se abrió la discusión a todos los profesores de filosofía a través de salas, etcétera. Se generó, me parece que fue bien importante, una verdadera red que en encuentros internacionales, en instancias de intercambio de producciones, etcétera, hizo que pudiéramos ir pensando juntos y pudiéramos, sobre todo, el acuerdo fundamental fue que la didáctica de la filosofía debía abordarse desde una perspectiva filosófica. Es decir, nos corrimos absolutamente del carácter instrumental, procedimental de la didáctica, lo cual no quiere decir que también se tengan que tener en cuenta estrategias, etcétera, pero digamos que lo importante era pensar sobre el para qué de la filosofía.
Vos sabés que este proyecto de educación filosófica que termina de alguna manera cuajando en lo que son los programas de filosofía, en las reformulaciones, pienso en la reformulación 2006, por ejemplo, tiene también un empujón por parte de la comunidad filosófica con la creación de lo que en principio era como un espacio aparte de la asignatura filosofía. Luego de alguna manera se sumó a cuarto año, que no solo es filosofía sino filosofía y crítica de los saberes, es decir, ese espacio de crítica de los saberes surge como un espacio en el cual la filosofía dialogaría con otros saberes distintos a ella, basado este espacio en el concepto de crítica y nuevamente en el concepto de diálogo. Lo menciono porque de alguna manera la filosofía en ese momento pasó a una estrategia, si querés, de ataque en lugar de defensa de sus horas en el bachillerato, porque de alguna manera la filosofía siempre está en cuestión su presencia en secundaria. De hecho, hoy te diría
como una de las asignaturas vulnerables, ¿no?
Y bueno, ¿para qué sirve filosofía?
Me encanta esa pregunta que hiciste, porque la podríamos trabajar para filosofar.
La podríamos trabajar para filosofar, pero eso es algo que, bueno, no solo te lo plantean los alumnos, es muy lindo trabajar.
No realmente sirve para nada, dicen los alumnos.
Claro, bueno, pero eso, que el que tiene que ver con el carácter utilitario, ajá, o la ausencia de carácter utilitario, claro, de parte de la filosofía, es, desde cierta óptica, un debe. Ah, entonces esto, digamos, no tendría un carácter productivo que el país necesita, suponete. Entonces no gastemos esfuerzos, recursos en este tipo de cosas. Bueno, y eso, de alguna manera la filosofía como tal siempre tiene esa amenaza, no solo acá en Uruguay, sino en casi todas partes del mundo. Y en ese momento lo interesante es que la filosofía, digamos, bueno, pensó, la comunidad filosófica es, no habría mejor defensa que un buen ataque. Entonces, en lugar de refugiarnos en la chacrita, bueno, apostemos a algo nuevo. Exijamos además un espacio llamado crítica de los saberes, que tenía que ver con la educación filosófica. En este caso, ya en una óptica, te diría, me parece una óptica desde la complejidad, desde un pensamiento complejo, que tiene que ver con la interdisciplina. Que no es algo sencillo a nivel terciario, imagínate, claro, a nivel secundario. Toda una apuesta que se hizo y bueno, que habrá que seguir haciendo. Y te diría en este sentido, como para irnos a la tanda, si hablamos de educación filosófica, si hablamos de crítica, y yo creo que hablamos de pensar. Siempre hablamos de pensar, y de alguna manera la filosofía tiene que ver con la defensa de cierto tipo de pensamiento, y la trampa, banda uruguaya que defendemos acá en El Filósofo Ignorante, y que en aquella época yo escuchaba muchísimo, me acuerdo, también defiende pensar y separar.
Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com.
Continuamos en El Filósofo Ignorante, hoy con la presencia o la palabra de Marisa Bertolini, con quien estamos conversando sobre enseñanza filosófica.
Exactamente, y una de las cosas que le preguntábamos a Marisa es si esta educación filosófica que ella defiende, que defendió en las preguntas anteriores, podemos decir que debe centrarse en problemas. ¿En la enseñanza de la filosofía debe centrarse en problemas?
Y yo diría que sí, que se puede y capaz que se debe. En el sentido de, San Marino decía, se piensa en problemas, no temas. En el sentido de que el problema es lo que te permite ir al hueso, ¿no? Es lo que te permite, no sé, radicalizar la reflexión para ver dónde está el nudo de la cuestión. Yo creo que todo el curso se puede hacer sobre problemas y entiendo que identificar problemas, traducirlos a buenas preguntas, aprender a plantearlos es un ejercicio filosófico muy importante, muy significativo. Ahora, ¿de qué manera, digamos? Yo creo que sí, que hay que hacer una primera aproximación a las cuestiones a través de ayudar a los gurises que identifiquen ellos incluso el problema, ¿no? Y hacer ahí una primera aproximación. Esa primera aproximación, que tiene que ver también con el ejercicio de ir purificando las preguntas, de evitar las preguntas retóricas, de descubrir los supuestos de las preguntas, de hacer una red de preguntas, porque cada una te remite a otra cuestión. En esta primera aproximación, sin duda, los muchachos lo van a hacer desde su intuición, suponete que no han tenido un curso de filosofía. Entonces, ahí funcionará la intuición y lo harán desde las pautas y los modelos que los han formateado en su subcultura, ¿no? O sea que ahí está toda esa carga en esa primera aproximación. Pero ahí viene justamente la responsabilidad del docente de filosofía. Y ahí la tarea es acercarlos a las fuentes, ¿no? Entonces, por eso digo, no es que se visualice el problema y después nos desentendemos y pasamos a otro. Al contrario, debe haber un lugar y central para la tradición filosófica, para los autores canónicos, para los autores contemporáneos, porque si no hacemos eso justamente, el riesgo es que se consoliden prejuicios.
Marce, ahora bien, pensando en el rol entre el docente y los estudiantes, ¿no? Ahí, en este caso, la enseñanza filosófica se plantea como, desde el punto de vista del docente, como incitar una experiencia de guía o de acompañamiento, digamos, de algún modo, y no necesariamente como de traductor. Sería como que, no sé si soy clara, pero digo, ¿el rol sería así pensado desde el docente de filosofía?
Yo creo que sí. Yo creo que es como una especie de guía, de referencia, si vos querés, y también de ayuda para poder resolver algún tipo de problema que nos interese. Es decir, no estamos hablando de trabajar el tema tal o la bolilla 4 o trabajaremos a Descartes, sino que en realidad vamos a intentar trabajar un problema y ver qué aristas tiene ese problema y por lo tanto hay que transformar ese problema en preguntas, ¿no? Porque los problemas que intenta resolver la filosofía de alguna manera son su reflejo, son determinadas preguntas que queremos contestar. Y a veces esto tiene sus riesgos, porque, y esto ya lo hemos hablado en algún otro programa, que es que la importancia de la pregunta, que empieza a cobrar, ¿no? Y que de alguna manera reivindicamos, porque los nombres de nuestros programas muchas veces tienen el formato de pregunta, pero esa insistencia en la pregunta a veces pierde deja de lado la respuesta. Y en última instancia, toda pregunta requiere respuesta, ¿no? Y no vale cualquier respuesta, y por eso hay que acudir a los autores, esto de volver a las fuentes que decía Marisa, ¿no? Y a mí me parece que esta enseñanza centrada en problemas tiene sus riesgos. Uno es este que te mencionaba recién, y hay otros ligados a los intereses de los gurises y los prejuicios que puedan generarse.
Entonces, se me ocurría un ejemplo. Suponete que estamos trabajando sobre el problema del poder, ¿no? Y bueno, y empezamos a hacernos ahí algunas preguntas acerca del poder, qué es, quién lo ejerce, etcétera, etcétera. Y después introducimos a Foucault. Seguramente, digamos, la apertura que significa, las posibilidades que nos abre el autor, no estaban presentes antes, pero ahora se visualizan. No sé, es una cosa que yo siempre he defendido, digamos, que la educación toda no debe ser una respuesta reactiva a los intereses inmediatos de los gurises. Hay que tenerlos en cuenta, y hay que conocerlos, y hay que conocer las subculturas a las que pertenecen. Porque si no, tampoco podemos hacer demasiado, no hay diálogo, no hay conversación. Pero la tarea de la educación es trascender ese nivel, porque si no, sí, no estamos provocando nada nuevo, digamos, y especialmente la educación filosófica me parece que tiene que instalar la disrupción, la novedad, desencadenar la incomodidad, el malestar y la sospecha que siempre... de lo cual siempre hablamos, ¿no? Pero me parece que es fundamental desacomodar al educando de su posición inicial para que a través de la filosofía descubra nuevas posibilidades no pensadas hasta allí. Así que también, por las dudas, otro prejuicio que suele haber, que bueno, que lo que pasa es que trabajando sobre problemas, lo único que hacemos es responder a los intereses de los alumnos, pero que eso implica poco rigor. No, es partir de los intereses, porque son sujetos que no vienen vacíos, partir de sus intereses, conocerlos profundamente para poder construirlos colectivamente en clase.
A mí me cuesta no emparentar esto con una idea que le escuché a Alejandro Dolina, a quien siempre homenajeamos como se debe, que es aquello de la escuela debe replicar lo que está fuera. Es decir, la escuela debe tener las ventanas abiertas para que entre lo que está afuera, entre lo que está en la televisión. Es decir, en la escuela tiene que estar el programa de Tinelli y tenemos que discutir ese tipo de cosas, o la escuela debe presentarle a los nuevos algo distinto, algo diferente, algo que no sea el prejuicio que ven siempre en la casa. Yo creo que la tarea de la filosofía principalmente, pero de la escuela toda, tendría que ser aportarle algo que no sea lo que está en la cocina, en el living, en la calle, en el comedor, en la televisión. Lo cual no quiere decir que se aleje completamente de esos ámbitos, sino de que aporte algo extra. Es decir, no es que tengamos las ventanas cerradas a la afuera, pero tiene que haber algo novedoso, algo nuevo y algo disruptivo en la escuela. Y yo creo que la filosofía puede ayudar mucho en ese sentido.
Ahora, ahí se me ocurre pensar que también el afuera puede como decía Marisa también, ¿no? Puede resultar también muy rica en términos de experiencia y también de generar interés. Claro. Porque digamos, si uno hay algo que está tan lejano de uno, es muy difícil que empatice o que le genere cierto interés. A menos que sea algo asombroso y realmente, bueno, alguien se movilice hacia algo que no conoce realmente. Pero si no, es como parece bastante desafiante para, ¿no?, generar esos climas o esas posibilidades.
Yo creo que es sumamente desafiante. Yo creo que no es para nada sencillo. No es para nada sencillo porque, primero, los tenés que conocer a esos intereses. Y a veces hay cierta distancia en la mochila cultural que hace que nos sea difícil conocer esos intereses. Y eso lleva trabajo, lleva tiempo, y si tenés aulas con muchos alumnos, lleva más tiempo todavía. Y no podés, de alguna manera, despreciar esos intereses que están ahí, eso que está en el afuera. Y el desafío posterior es engancharlo, si se quiere, con lo nuevo, con aquello que no irían a buscar por sí mismos, porque aquello que de otro modo no conocerían. Me parece que va por ese lado y que no es una tarea nada sencilla. Diría, es dificultosa, pero es un desafío precioso a la vez. Ahora, dificultades capaz que hay, y le preguntamos a Marisa por las dificultades que enfrenta hoy la enseñanza de la filosofía.
¿Qué pasa con los docentes? Frecuentemente los docentes lo que hacemos es ubicar todas las dificultades en el estudiante. Es muy frecuente, digamos. No puedo dar buenas clases, no puedo hacer filosofía en clase. Por un lado, un argumento tiene que ver con falencias de los educandos. No saben leer, no tienen comprensión lectora, no saben escribir, no pueden organizar un discurso más o menos coherente. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a filosofar con este tipo de estudiantes? Esa es una línea de argumentación que hace hincapié en esas falencias intelectuales o cognitivas de los posibles estudiantes. Y otros argumentos hacen énfasis en las nuevas subjetividades de los estudiantes, que hacen que no desarrollen el deseo por saber, o por lo menos no desarrollen el deseo por aplicar un cierto esfuerzo para construir ese saber. Nada les interesa, están en otra. Es decir, esas muletillas que nos escuchamos en la sala de profesores permanentemente, ¿no? Entonces, me parece que acá hay varios problemas. Primero, que tendemos a hablamos de los jóvenes, los adolescentes, como una categoría homogénea, y está lejísimo de ser homogénea, ¿no? Digamos, hay cortes y perfiles diversos por una cantidad de variables que podríamos identificar. Entonces, tenemos que hilar más fino. Y bueno, y en todo caso, si todos esos problemas estuvieran efectivamente instalados, o tiramos la chancleta y entonces abandonamos la docencia, porque si no nos volvemos burócratas de la cuestión, o tratamos de ver por dónde podemos nosotros revertir ese vínculo y lograr realmente, no sé, que la inquietud filosófica germine de alguna manera.
Viste que Marisa hace algo que a mí me parece que es interesante, que es no meterse con la pandemia. No porque la pandemia no sea un lío, una dificultad en sí misma, que lo es, aunque tal vez lo que haya hecho la pandemia es haber ampliado o haberle puesto un eco a dificultades que ya estaban, sino que va a cuestiones de fondo, en que me parece que no es que quiera hacer una especie de resumen, al contrario, pero ella hace foco en algo que es muy importante, que es el vínculo. Es necesario el vínculo entre el docente y el alumno, es decir, ese conocimiento para que no se caiga en el prejuicio de no saben leer, no saben esto, no saben lo otro, o que tampoco uno lo lleve a las dificultades propias del docente, es decir, de las dificultades que tenemos.
Sí, o sea, con las que ya venís, digamos, las que ya traes puesta, ¿no? Que tiene que ver con lo institucional, con un montón de otras cosas que de repente no hacen el rol, claro, bien, o la persona.
Que existen, claro, evidentemente, sí. Uh-huh. Pero que no las vas a resolver en el aula.
Claro.
Ni las unas ni las otras vas a resolver en el aula, por más que existan. Entonces, es de alguna manera volver a la postura de que del desafío, ¿no? Que cada clase sea un desafío atado a un vínculo y atado a una esperanza. Esto que yo creo que es interesante de decir, más sí, allá de eso, que es el docente que ha dejado de lado la esperanza, tal vez tendría que repensar el entrar al aula. Y cuando digo la esperanza, es la esperanza de tener ese diálogo donde prospere una actitud filosófica y donde sembrarla. No me refiero a la esperanza de utópica de grandes cambios en el mundo. Me refiero a esa esperanza, porque si no realmente nos convertimos en otra cosa, en el empleado público, y los gurises no se merecen eso. Nosotros mismos no nos merecemos eso. Y es más, algo que se puede hacer es perder la esperanza fuera pero mantenerla adentro. Capaz que es un poco hipócrita, capaz que es un engaño, pero eso se puede. Propongo que al menos hagamos eso. Te invito a escuchar, en palabras de Marisa, un ejemplo Bien. De una investigación en didáctica que tiene que ver con este tipo de cosas.
Pero por un lado, me acuerdo de un colega que decía, yo no sé cuál es, no me interesa demasiado definir el rigor filosófico ni las estrategias puntuales para dar una buena clase de filosofía, yo apelo a la seducción, empezó diciendo, ¿no? Y al principio, bueno, llama la atención, porque justamente tiene mala prensa la palabra seducción, ¿no? Parece como que puede ser muy manipuladora y poco, no sé, poco profunda manejarse solo con la seducción en la clase. Pero cuando aclaró este colega, a mí por lo menos me parece bien interesante, y decía, por ejemplo, yo hacía mucho que no daba los presocráticos, y este año decidí volver a darlos. Y entonces tuve que estudiarlos de nuevo, tuve que buscar otras fuentes, de fuentes más actualizadas, mi mirada del IPA fue cambiando, tuve otra perspectiva acerca de el valor o el sentido de pensamiento presocrático, y me fui entusiasmando. Y después vi como que eso funcionó en la clase. A mí me parece bastante sintomático, porque creo que a esta altura y por manifestaciones de muchos alumnos, creo que lo que no nos perdonan, nos pueden perdonar que no tengamos una formación excelente, pero no nos perdonan que no tengamos entusiasmo. Es decir, que la imagen que devolvamos sea de un ser frustrado que está ahí porque no puede hacer otra cosa. Eso realmente me parece que es lo que no soportan los gurises y es lo que más les provoca rechazo a lo que pueden ser algunos rasgos de la educación sistemática.
¿Y qué seductor es ver a alguien apasionado por lo que hace, ¿no? Desenvolverse en cualquier ámbito. En este caso estamos hablando de la enseñanza de filosófica, pero en cualquier ámbito. Ver a alguien apasionado con lo que está haciendo, que se le traduce no solamente en lo físico, en lo gestual, en la forma que se vincula con los demás, en lo que expresa, ¿no? En esa persona que está allí y que uno en realidad está admirando todo el tiempo y se está colgando de lo que nos va a compartir.
Es que yo me preguntaría, Patti, ¿cuántas de nuestras profesiones, no importa cuál, se relaciona muchas veces con lo que le vimos a algún docente en el aula? Con lo que nos contagió un docente en el aula, pero tal vez no por la cosa en sí, sino por lo que transmitía
claro.
allí sí, ese sí. o esa docente, ¿no? Entonces, esta reivindicación de la seducción a mí me encanta, y me parece que la analogía es válida, porque aún en el campo de las relaciones sentimentales, como analogía, ¿cómo vas a entusiasmar a alguien con eso si vos no estás entusiasmado o entusiasmada? Es imposible. Yo creo que, no, ojo, esto no significa que sea fácil contagiar las ganas. Yo no creo que sea fácil contagiar las ganas. Pero el desgano, el desgano se contagia enseguida. Eso lo transmitís a los 2 minutos y se esparce por el ambiente de forma inmediata. Y me parece que esta reivindicación del vínculo y la seducción bien vale la pena. Y bien vale la pena, Patti, te diría, yo creo que es, yo lo definiría como una especie de obsequio que nos hace Marisa.
Sí, qué lindo. Que podemos, aparte es un obsequio que podemos, no viene en sobre y que podemos compartir con la audiencia.
Exacto.
Pensando en el programa, acrecenté mi cultura. Porque descubrí, claro, yo pensaba siempre, que a veces escuchaba algunas cosas que me llegaban por Facebook, que lo del filósofo ignorante era una fórmula tomada a partir de Rancière. Y no.
No solo.
Y descubrí el texto de Voltaire. Bueno, eso fue, no lo sabía, me encantó ver que en realidad Rancière se lo robó a Voltaire, se lo robó en el sentido. Dice Voltaire, desde Tales hasta los profesores de nuestras universidades, siglo XVIII, ¿no? Y hasta los más quiméricos razonadores, y hasta sus plagiarios, ningún filósofo ha influido ni siquiera en las costumbres de la calle en que vivía. ¿Por qué? Porque los hombres se rigen por las costumbres y no por la metafísica. Un solo hombre, elocuente, hábil y prestigioso, podría mucho más sobre los hombres. 100.000 filósofos no podrían nada si no son más que filósofos. Y yo le daría una vueltita de tuerca, ¿no? Digo, si son un tipo de filósofo. Que eran los que él tenía en perspectiva y con los que se peleaba. Pero a mí me parece que hay una forma de filosofar, de pensar, de hacer filosofía, que es lo que, siguiendo cierta tradición, yo recupero como una antología del presente, y que es una forma que es, ahí la filosofía se vuelve caja de herramientas para pensar y para incidir en el presente, ¿no? Para generar realmente para orientar una praxis de cambio en el presente y rescatar un poco la dimensión utópica del pensamiento, en el sentido de la capacidad de pensar y pensarnos en un futuro distinto, en un futuro mejor, ese mejor, entre comillas, porque cada uno pensará el futuro mejor, pero y sobre todo en un futuro donde pueda haber también diálogo intercultural.
Bueno, allí estaba Marisa trayéndonos un pedacito del filósofo ignorante de Voltaire, que es cierto que el nombre de nuestro programa tiene mucho que ver con eso, pero también tiene que ver con Rancière. Tomamos, bebemos de las dos botellas de agua, y hay allí una reivindicación de cierto tipo de pensamiento que es el que reivindicamos acá.
Mira, Marce, si será importante la filosofía, que le hacemos un programa.
Fíjate.
Todos los martes.
Todos los
martes. De una hora.
Todos los martes. Pero bueno, también es una cuestión de un tipo de filosofía, ¿no? Uh-huh. No se trata de un pensamiento desde el pedestal, sino un pensamiento que intenta dialogar con otros y con otras, y permitiéndonos pensar a futuro, partiendo desde el hoy. Pensando en algún tipo de futuro que querramos que llegue y que esté acá. Y eso también tiene que ver con nuestra canción de cierre, Pati, porque ya nos vamos.
Ya nos vamos. Con el agradecimiento a Marisa.
El agradecimiento eterno.
¿Cómo no?
A mi inspectora.
Claro que
Marisa,
sí.
Yo le voy a decir así.
No sabemos cómo te fue en eso. No pregunté, viste. Que no.
Después te voy a mostrar el informe. Que lo tengo mucho. Guardadito. Lo tengo en serio, así que después te lo...
Podríamos publicarlo en redes sociales.
Tal vez. No sé si tanto.
Estoy bromeando. Pero bueno, nos vamos a ir entonces al cierre de este programa del día de hoy, escuchando a Charly García, que es uno de los, también, de los autores y músicos que siempre nos acompaña, Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Desde Exacto. su disco, que se llama así, uh-huh. desde la década del 90, este disco que vamos a compartir de Charly, y nos vamos entonces para encontrarnos el próximo martes a las 20 horas en Uniradio.
Filosofía Barata y Zapatos de Goma es lo que yo te puedo dar.
Conozco un empleado que fue muerto de pena, enamorado de las sirenas. El cine de mi barrio ya me mostró la escena, no vi tu alma y quería tus venas. Y en este corbellino donde nada importa, me sentí aliado y te perdí.
pero recibí tus ojos y hasta comí la arena. Quise quedarme, pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma, y esta mentira te hace feliz. Quise quedarme cuando morí de pena, quise quedarme pero me fui. Y en la terminal, y en la terminal, estoy descalzo y te espero a ti. El ómnibus se ha ido, el amor se ha vencido. Quise quedarme, pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma, quizás es todo lo que pedí.
Filósofo Ignorante están
Martín, Patricia, Marcelo.
Nos prestan su voz.
Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia.
Musicaliza
La Teja Prime.